nos quedamos en casa y mantenemos viva la memoria. La memoria no se aísla. 30.000 compañeros, compañeras, compañeres, desaparecidos, presentes. Presentes. Hola compañeros, les saludo desde casa en este frío junio, en esta parte de la Patagonia cuarentenada por la pandemia del COVID. En este mes de junio, la impunidad se respira y la lucha por llegar a la justicia se mantiene viva.
Es la madrugada de escarcha, la de ojos grandes, inquietos. Junio es 15. La luz se retira, así, lejana, tiembla, desnuda un páramo. Hay sueños como luciérnagas. ¿Qué es la justicia? Se grita por las calles, aprendí, viendo llorar en la voz, cuando truena un tambor, se llevan papeles a la radio, se camina y hace mucho frío, se hace mate cocido, tortas fritas, todo se reparte, también la lluvia, lo que silencian unos escritorios. La responsabilidad de un crimen, todo se reparte en lo social. ¿Qué es la justicia? En nuestros corazones un latido firme de madres, se miran, se van llevando, con ellas. ¿Qué es la justicia? ¿Estará muerta también? ¿La habrán matado? Se equivocan si ven solo tierra en la tierra. No ven, no pueden ver, solo ven abajo y arriba, o lo que cae y lo que se levanta, no ven, no pueden ver, son un escritorio nada más. ¿Qué es la justicia?
En la madrugada del 15 de junio del año 2008, en la ciudad de Viedma, matan al joven Atahualpa Martínez Vinaya. La lucha por saber qué pasó con Ata lleva 12 años. Por su asesinato no hay ningún condenado. Después de varias investigaciones y dos juicios realizados, hoy la causa está como recién iniciada.
Ata, el silencio, en palabras. 12 años. De impunidad. 22 de julio de 2007, Atahualpa Martínez Vinaya cumple 19 años. Era mapuche aymara, estaba cursando el quinto año del secundario. Tramitaba una beca para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en La Habana, Cuba. Madrugada del 15 de junio del 2008, Atahualpa es visto por última vez en el bar Miloca. Aparentemente nadie vio quién sacó a Atahualpa de ese bar y se lo llevó. ¿Quién mató a Atahualpa? El mediodía del 15 de junio del 2008, en un descampado, aparece su cuerpo sin vida, asesinado de un disparo de un arma calibre 22 que le ingresó por la espalda y se alojó en un pulmón. Se cree que el cuerpo fue arrojado desde una camioneta en el lugar donde lo encontraron. Primeras horas. Donde estaba el cuerpo no había cerco perimetral. Había 50 personas que pisaron y alteraron la escena del crimen. Movieron su cuerpo. Tomaban fotos con sus celulares. Tampoco se allanó Miloca. Reusi, Falca y Zagari fundan la impunidad. ¿Quién disparó? ¿Cuándo? ¿Dónde se derramó la sangre? ¿Por qué lo mataron? A Ata le dispararon por la espalda. ¿Quién mató a Atahualpa?
Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro. Y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario.
En este contexto de pandemia y aislamiento, el grito de justicia no se detuvo. Con la realización de actividades virtuales, se mantuvo vigente la exigencia de justicia por Atahualpa Martínez Vinaya. Así lo cuenta Laura, su prima, al micrófono de nuestra compañera Verónica Martínez.
Me llamo con el nombre que me dieron.
En este contexto de pandemia decidimos de todas formas juntarnos a través de las pantallas, como se está haciendo en muchos espacios. Decidimos hacer una en vivo, digamos, a través de las redes sociales. Utilizamos Facebook, el Facebook de la Comisión Atahualpa. Y en ese vivo estuvimos con algunas mamás, con referentes de otras luchas, con gente de Viedma, de Choechuel, de Agen, que siempre han acompañado esta lucha, recordando Julieta y recordando Atahualpa también, con mi familia, y sobre todo visibilizando los grandes agujeros que tiene aún el Poder Judicial, esta deuda enorme que tiene con el pueblo en democracia, el Poder Judicial al no acercar justicia cuando corresponde y al sembrar la impunidad que deja los cuerpos de los familiares enfermos y termina muriendo en el caso de Alberto y de Julieta, que fueron arrasados por la impunidad de años. Nosotros entendemos que el Poder Judicial debe ser transformado y es una lucha que nos va a quedar por delante a todos y todas los que estamos afectados por la impunidad, porque más allá de encontrar o no a los responsables del asesinato o de las desapariciones, es evidente que hay que transformar a la institución judicial.
El juicio está nuevamente en etapa de instrucción. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo lo traducís?
Bueno, significa que es como si hubiéramos vuelto al principio, pero 12 años más tarde. O sea, hay que recolectar pruebas, hay que recolectar testimonios que nos indiquen, quiénes podrían ser los asesinos de Atahualpa. O sea, estamos en el punto cero, pero a 12 años más tarde. ¿Por qué estamos en el punto cero? Porque la primera instrucción que se hace con Reus y Zagari y Falca, se hace mal. Eso es lo que dijeron los jueces en el segundo juicio. Dijeron, bueno, acá se investigó mal, la prueba se recolectó mal, la prueba se peritó mal, se dejaron de investigar otras posibles caminos de investigación, y con lo cual ordenó una nueva instrucción en torno a una persona que fue muy nombrada durante mucho tiempo, que es Leonardo Millenberger. En esa dirección está ahora abocada la investigación, pero bueno, como te digo, 12 años más tarde, o sea, siempre somos nosotros los que pagamos con nuestro tiempo, porque 12 años, no sé cómo decir, no es 12 años en la historia de la humanidad, es en la historia de una persona, de una vida humana, y estos funcionarios juegan con nuestro tiempo, y yo siento como que el Poder Judicial se lo va comiendo el tiempo de una, ¿no?, de uno, y terminamos absolutamente desgastados. Es lo que pretenden, ¿no?, que terminemos desgastados. Yo creo que más que nunca, y en un contexto tan hostil como estamos viviendo, en el que quedan en evidencia tantas carencias, yo creo que es cuando empezamos a juntar fuerzas y decir, no, pará, esto no está bien. no está bien y hay que cambiarlo. Quizás encontremos el camino posible.
Desde la foto, Atahualpa nos mira. Nos mira desde el mural restaurado en la Plaza de Viedma. Desde esa plaza ahora también nos mira Julieta, la madre de Ata. Julieta Vinaya dejó su vida en este camino injusto en búsqueda de justicia por el asesinato de su hijo.
El camino que Julieta nos enseñó era de tierra, era de pies descalzos, era de árboles por sembrar, era de pan calentito, era de pañuelitos para llorar, de agüita que llegaba en manos de alguien, era de fotos de chicos y chicas, era de relatos de muerte y también de risas y abrazos. El camino que nos enseñó Julieta era simple, con todo lo que se tuviera en las manos, ni más ni menos. Lo imprescindible para enfrentar el tránsito por esos pasillos alfombrados, de edificios altos, duros, fríos y cuadrados, de mil escaleras y de miles de puertas. Julieta tenía un camino profundo para enfrentar el laberinto del poder judicial. Ellos están para nosotras y se creen una casta social aparte porque tienen un apellido, solía decir. Los Reusi, los Zagari, Falca, Piccinini, Casadei, los López, los Rochaz, apellidos que firman muerte cuando no buscan la verdad. Apellidos que firman impunidad cuando dejan escapar la justicia. Y si hoy podemos y debemos construir un camino, será para transformar el poder judicial, dejar de pensar que están arriba y empezar a exigirles desde al lado, respirándoles en la oreja para que oigan. Que sea pues el poder judicial un espacio democrático, que las víctimas tengamos participación en la conformación del Consejo de la Magistratura, para que la justicia sea para los y las trabajadores, para los y las estudiantes, para las mujeres, para el pueblo vulnerable. Que se caigan los apellidos de la farsa, de la desidia, del olvido, de la impunidad, y que los caminos de tierra entren a los palacios judiciales cargados de nombres comunes, de hombres y mujeres que puedan oír, sentir, actuar resguardándolos sin nadie, que siempre mueren jóvenes, pobres, por una bala que los mata en la noche. ¡Atahualpa!
Me despido de este espacio del día de hoy agradeciendo a Verónica Martínez por la realización de la entrevista y a Alejandra Cortés, quien compartió con nosotros Pensamiento Azul.
Durante este micro también escuchamos audios producidos por el colectivo Comisión Atahualpa.
Soy Paola Arias y así vamos transitando este tiempo, cuarenteneando sin olvido, sin perdón y exigiendo justicia siempre.
La memoria de este a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
Nos quedamos en casa y mantenemos viva la memoria. La memoria no se aísla.